Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este privilegio, por esta oportunidad de estar en esta noche y exponer tu palabra. En este ambiente de adoración, Señor, esta es tu iglesia, por la que tú, Jesús, pagaste el precio en la cruz del Calvario. Ahora, Espíritu Santo, nada somos, nada ponemos, nada tenemos que ofrecer. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú traigas palabra en esta noche. Que no sea yo, sino sea tu palabra, pues tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces, Dios, lo que necesitamos. Tú sabes, Dios, lo que carecemos. Ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos depositamos en tu mano, y una iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero dice amén. Ok, me traes hasta los dibujos de la niña. No, ya sé, esas son las hicimos bosquejo, ilustración. Le damos, puede tomar asiento, iglesia. Muchas gracias por ese tiempo de adoración. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando la iglesia abre la boca y adora a Dios, la atmósfera cambia. Creamos un impacto en la atmósfera en la que nos movemos. Vivimos en unos tiempos donde cantidad es más importante que calidad, pero la Biblia nos enseña que Dios está más enfocado en calidad que en cantidad. Así que cuando nosotros nos reunamos, cuando lleguemos ante la presencia del Señor, vamos a adorarle, aunque seamos dos, aunque seamos, porque allí está el Espíritu del Señor. Reciban un saludo de la iglesia Healing Grace y de nuestro pastor, el hermano Oliver Pineda, y la familia pastoral. Una vez más, Will, muchas gracias por esta oportunidad, por el privilegio. A los que no me conocen, yo soy el hermano Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a entrar a la exposición de la palabra en el día de hoy. Vamos a estar usando el libro de Éxodo desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10. No se preocupe, va a ser corto el mensaje, que son muchos capítulos. Y vamos a estar hablando la diferencia entre Egipto y Gosén. La diferencia entre Egipto y Gosén. Para entender el concepto de la enseñanza en el día de hoy, vamos a retroceder al libro de Génesis, donde Jacob llega a Egipto y Faraón, gracias a lo que Dios había hecho a través de José, entrega como posesión a la familia de José la tierra de Gosén. Y tenemos que entender que cuando hablo de Gosén, estoy hablando de la iglesia. Cuando hablo de Egipto, estamos hablando del mundo. Y vivimos en unos tiempos, amados, donde en muchos lugares ya no hay diferencia entre quién es la iglesia y quién es el mundo. Donde vemos las personas y ya no podemos distinguir quién es quién o qué es qué. Y en el día de hoy vamos a establecer ciertos puntos bíblicos que nos diferencian a la iglesia del mundo. Y no estoy hablando de las cosas obvias. No estoy hablando de teología. No estoy hablando de doctrina. No estoy hablando pantalones o falda, maquillaje, no maquillaje, aretes, no aretes, barba, no barba. No de esas cosas que estamos hablando. Y durante la trayectoria de esta enseñanza, vamos a ver las similitudes y las diferencias que hay tanto entre nosotros y entre ellos. Y vamos a iniciar con las similitudes entre Gosén y Egipto. Tanto los hebreos como los egipcios experimentaron algunas de las plagas que Jehová a través de Moisés desató sobre la tierra de Egipto. Hubieron plagas que ambas personas experimentaron, y esto nos enseña o nos confirma lo que Jesús enseñaba en Juan 16:33, que dice: en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. No sé ustedes, pero hace unos años atrás escuchamos de una enseñanza que decía: para de sufrir. No sé si, Will, tú escuchaste esa enseñanza. ¿La escuchaste? Y tenemos que entender que esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que tanto los del mundo como nosotros en la iglesia vamos a experimentar tribulación, vamos a experimentar tristeza, vamos a experimentar momentos adversos. La diferencia, y aquí vamos con la primera diferencia, es que la tristeza, el dolor, el sufrimiento del mundo, nada completa. No consiguen nada después de la tristeza, no consiguen nada después del sufrimiento, no consiguen nada después del dolor. Sin embargo, la palabra nos da la promesa que para nosotros en la iglesia, después de la aflicción, después del proceso, tenemos prometido un mayor peso de gloria. Tenemos prometido gozo permanente, estable, confiable en la presencia del Señor. Segunda semejanza es que, al igual que Nehemías, tanto la iglesia como los que están fuera de la iglesia, estamos construyendo en territorio enemigo. Tenemos que entender que todo lo que nosotros estamos haciendo, tanto la iglesia como los que están fuera de la iglesia, lo estamos edificando en territorio del adversario. Cuando Jesús es llevado al desierto, Satanás le dice: si postrado me adoras, yo te voy a entregar todos estos reinos, porque a mí me han sido entregados. Ok, hermano, así que cuando Jesús es llevado por el Espíritu, presta atención a ese detalle, es llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Había otra enseñanza muy común que todavía se escucha en los altares, que si tú eres dirigido por el Espíritu, las cosas te van a ir bien. Si tú eres dirigido por el Espíritu, vas a evitar problemas. Sin embargo, la Biblia contradice esta enseñanza diciendo que Jesús fue dirigido por el Espíritu al desierto. Porque tienes que entender, iglesia, de que tú estás construyendo en territorio enemigo. Tú estás en proceso de llegar a una destinación donde Dios ha preparado algo para ti. Y estos pequeños procesos, estas pequeñas aflicciones van formando tu carácter, van dándote información, van expandiendo tu conocimiento respecto al Rey de Reyes, Señor de Señores, para que cuando tú llegues a la destinación que Dios te prometió, estés listo. Y cuando Dios atraiga hacia ti las personas que Él prometió que iba a traer, tú estés listo para ministrarle a esas personas, tú estés listo para ministrarle el peso de la gloria, de la bendición que Dios va a poner sobre ti. Pero si empezamos a movernos en esa enseñanza y evadir los procesos, cuando Dios deposite el peso de la bendición, vamos a ser destruidos por aquello que estaba diseñado para ser bendecido. Y esa es la diferencia entre nosotros y ellos, que aunque nosotros estamos edificando en territorio enemigo, al igual que Nehemías, en un lado tenemos la espada y en el otro tenemos el mazo. En un lado tenemos la palabra para hacer uso de ella y en el otro edificamos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero todas las personas que Jesús llamó estaban trabajando. Presta atención a eso. Todas las personas que Jesús llamó, Nuevo Testamento, no estoy hablando de la ley, Nuevo Testamento, estaban trabajando. Pedro y su crew eran pescadores. Mateo estaba sentado cobrando los impuestos. Lucas era doctor. Judas era ladrón, pero estaba trabajando también. Entonces, tenemos que entender esto. Esto nos enseña un principio bíblico. Yo no sé qué Dios te prometió. Yo no sé qué promesa tú vienes cargando de Dios. Pero no vas a ver lo sobrenatural hasta que no le pongas la mano a lo natural. Y en los tiempos que estamos viviendo, es mi experiencia que la gente está pendiente a lo sobrenatural, pero no quieren hacer nada con lo natural. La Biblia te enseña que antes de lo espiritual viene el carnal. Primero vino Adán, hombre viviente, después vino Jesús. Carnal, espiritual. Vamos a ver este principio un poco más profundo. Vamos a la vida de Jacob. Antes de Jacob convertirse en Israel, nos vamos a dar cuenta que cuando la historia de Jacob y Esaú comienza, nos describen a Esaú como un hombre de casa y a Jacob como un hombre que le gustaba estar en su casa. Ahora vamos a escuchar al mismo Jacob unos capítulos después en una conversación con Labán, su suegro. Y le dice: 16 años trabajé para ti, 14 por tus hijas, 6 por el ganado. Poco después de esta conversación, Jacob se retira, se encuentra con el ángel de Jehová. Y es ese día donde se convierte en Israel. Pero antes de recibir el nombre de Israel, pasó casi 20 años trabajando. Antes de ser Israel, aprendió a trabajar. Antes de entrar a lo sobrenatural que Dios te ha prometido, tienes que aprender a administrar lo natural. Sin importar a qué grupo nosotros permanezcamos, sea Egipto o sea Gosén, solamente existen dos fundamentos donde vamos a edificar nuestra vida. Solo dos. Jesús enseña estos fundamentos en Mateo 7, del versículo 24 al 27. Y es la parábola del hombre prudente y el insensato. O edificamos nuestra vida en la roca o la edificamos en la arena. Vivimos en unos tiempos donde las cosas instantáneas están de moda. Si usted mira la televisión, esta filosofía intenta de entrar a nosotros cada día. No sé, Will, si tú tienes tiempo para ver la tele, pero hay gente que sí. ¿Cuándo? Ok, la ve con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Ah, mitimiti. ¿Te acuerdas los mitimiti? Ok. ¿Y por qué esto es importante? Porque este pensamiento ha infectado a la iglesia. Este pensamiento se encuentra dentro de la congregación. La gente llega, dice cuatro lenguas, aquí manda zika, y ya quieren agarrar el ministerio. Amado, Yo vengo cargando promesas desde 1998. Todavía no las veo. La última conversación que Dios tuvo conmigo al respecto, me dijo, si yo deposito en ti lo que yo quiero poner, te va a destruir. Entonces, tienes que decidir si tú quieres un chihuahua o quieres un elefante. ¿Qué clase de ministerio tú quieres? ¿Un ministerio microondas que le pones 2 minutos y ya está? ¿O quieres un ministerio que cuando Dios te levante, la presencia de Dios te respalde? Y cuando Dios está en el asunto, yo no sé tú, Will, pero a veces yo siento que va lento. A veces me desespero, sobre todo cuando me reta hacer cosas que no quiero. Bueno, para eso. Jesús le enseña a Pedro. Le dice, Pedro, cuando tú eras joven, tú ibas a donde querías. Tú hacías lo que querías. Te vestías como querías. Pero cuando seas viejo, te llevarán a lugares que no quieres ir. Te vestirán con ropas que no quieres usar. Y tienes que entender que estos son los dos estados del creyente. El creyente inmaduro quiere hacer las cosas a su manera. El creyente inmaduro se conoce rápido porque siempre está diciendo qué hacer. Sí, el creyente inmaduro habla mucho. El creyente inmaduro siempre está imponiendo su conocimiento. El creyente maduro aprende a escuchar la voz del Espíritu. Entonces, esto se procesa a través de la obediencia. ¿Tú quieres medir tu nivel de madurez? Mira a ver cómo está tu estado de obediencia. Ese silencio me dice que vamos por la ruta correcta. Sí, no, he aprendido cuando la gente grita, es que está dando emoción. Cuando está callada, está pegando el gancho. Así que medita en este día cómo está tu nivel de obediencia. Jesús enseñaba, por su fruto los conocerás. En su sabiduría no es por lo lindo que predique, no es por cuántas palabras sepas, no es por cuánto tiempo ores. Los días de ayuno ni se cuenten, es el fruto. ¿Y sabes por qué es el fruto? Porque tú puedes predicar en la carne, tú puedes citar la Biblia en la carne, tú puedes saber las respuestas, todas las respuestas correctas a las preguntas sin estar relacionado con Dios. Puedes saber mucho de Dios sin conocer a Dios, pero es imposible dar fruto sin estar conectado a la vida. Es imposible. Y si evaluamos nuestra vida con honestidad, nuestra vida nos va a decir dónde estamos edificando. No hace mucho hablaba con una persona y en la conversación salió esta línea de pensamiento y la voy a compartir contigo. Jesús enseña, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, este es el gran problema que muchas veces nosotros enfrentamos. Cuando tomamos una mentira, la adoptamos y la convertimos en nuestra verdad. Y ahora comenzamos a edificar en la arena y no nos dimos cuenta. Estábamos edificando en la roca y en el momento en que fuimos engañados, transicionamos de fundamento y ahora estamos edificando en la arena. No solo eso, y no digo esto porque le pasó a otro, digo esto porque me ha pasado a mí. Yo he estado en esta posición. Entonces ahora creo expectaciones de esta mentira que se ha convertido en mi verdad. Y llego ante la presencia de Dios esperando que Dios bendiga mi mentira que para mí es verdad. A nadie más le ha pasado, solo a mí. Medita en esto, iglesia, porque pensamos que estas cosas pasan fuera de las puertas y nos pasan a nosotros diariamente. Si lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú sientes, no te lo dice el Espíritu, es mentira. Te lo voy a repetir. Si lo que ves, lo que piensas y lo que sientes no te ha sido revelado por el Espíritu, es una mentira. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque solo la palabra es verdad. Todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. Todo lo que nace de mí es mentira. Y cuando yo adopto algo que nació de mí, nota que no he mencionado al diablo. No necesito al diablo para hacer esto. Yo solito me engaño. Yo solito me engaño. Y cuando hacemos esto, quiero salir del punto, pero no puedo, no sé por qué. Ahí llegó Pablo. ¿Y por qué esto es importante, iglesia? Porque Dios no va a bendecir nuestros planes. Nuestras buenas intenciones no son suficientes. Nuestras buenas intenciones, nuestra planificación, nuestra teología, nuestra dogmática, nada de esto es suficiente. Lo único que es suficiente lo encontramos en la palabra, lo que nos lleva ahora al próximo punto. Los materiales de construcción son los mismos, tanto para los del mundo como para la iglesia. En 1 Corintios 3, 11 al 15 leemos, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Voy a repetir eso. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Lo que nos lleva a lo que hablamos al principio, de que el Espíritu guió a Jesús al desierto. Y ahora, tras leer este verso, vamos a entender qué era verdaderamente lo que estaba pasando. Jesús entra al desierto para que el fuego revelara con qué materiales Jesús estaba edificando. La Biblia enseña que lo conmovible será reemplazado por lo inconmovible. ¿Alguien ha leído ese verso? ¿No? Google, busquen Google. Busquen la concordancia Google. Ahí está, perdón. Lo conmovible será removido o reemplazado por inconmovible. Este verso nos enseña, cuando tú entras en prueba, cuando entras en tribulación, cuando entras al horno, todo lo que tiembla en tu vida es lo que Dios quiere reemplazar. Ahí está, no me lo estoy inventando, iglesia. Está ahí.
La frase una vez más.
¿Por qué esto es importante? Porque esto no solamente habla de la creación, amado. Esto está hablando de nosotros. Esto habla de nuestra vida. Dentro de nuestra vida tenemos una combinación donde la verdad ya ha sido revelada y ha sido movida de la arena a la roca y se vuelve inconmovible. Si usted mira hacia atrás, las cosas que años atrás te movían ya no te mueven. Las dudas que tenías antes ya no las tienes. Pero el proceso para eliminar estas cosas es el desierto. El proceso para trabajar, no solamente para trabajar, para revelarlas, es el desierto. Hace un tiempo atrás hablaba con alguien y le decía, queremos que Dios abra el Mar Rojo, pero no queremos ser perseguidos por los egipcios. Queremos caminar por encima del fuego, pero no queremos estar dentro del horno. Queremos que Dios cierre la boca de los leones, pero no queremos entrar dentro del foso. Y tenemos que entender que si vamos a ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, tenemos que entrar en esa dimensión. La persecución es una señal de que Dios está trabajando. La adversidad es una señal de que Dios te está llevando en el camino correcto. Es la oposición quien te profetiza que la nueva dimensión viene en camino. Te lo voy a demostrar bíblicamente hablando. Si vamos a 1 de Samuel, si no me equivoco, en el capítulo 17 tenemos la historia de un enano que se llamaba David y de un anormal gigante que se llamaba Goliat. Durante años a mí me enseñaron que Goliat era una debilidad en mi carne. Durante años me enseñaron que Goliat era un problema en mi naturaleza. Sin embargo, la Biblia me enseña que no es eso. Cuando tú lees la historia en su contexto, tú te das cuenta que Goliat era un problema público. Era algo que estaba aconteciendo. Era un reto abierto. Goliat no estaba llamando a David. Goliat estaba llamando a cualquier hombre que le hiciera frente con los mismos beneficios. Si yo te venzo, tú me sirves. Si tú me vences, ellos te sirven. Porque obviamente ya Goliat no va a estar en el panorama. Ahora te voy a decir algo. Tu Goliat, el tuyo, nadie más lo va a poder resolver. Perdón. Tu Goliat es un problema que Dios te ha capacitado para resolver. Goliat es la antesala de tu ministerio. Porque tu ministerio es la contestación a una pregunta. Es la solución a un problema que otros no han podido solucionar. Entonces, cuando veas a Goliat, no te intimides. Declara a Goliat que le vas a arrancar la cabeza porque Dios te ha capacitado. Dios preparó a Goliat para promoverte, no para intimidarte. Goliat, ¿sabes qué es Goliat? Goliat es el guardián de la puerta que te lleva a la próxima dimensión. Goliat es tu promoción. Goliat es la antesala al nuevo peso de gloria que Dios quiere desatar sobre ti. No te preocupes por lo que te falta, no te preocupes por lo que tú no tienes. En esta etapa de la vida donde estás, vas a entrar a la pelea de Goliat con lo que tú sabes, porque lo que te falta, Goliat lo posee. Dice la Biblia que cuando David tiró la roca, le dio en la frente y Goliat cayó, con la espada de Goliat fue que le arrancó la cabeza. David no tenía espada. Lo que te falta, lo tiene Goliat. Lo que Goliat dice que es de él es lo que tú vas a usar para arrancarle la cabeza. Ahora, ya estamos terminando, iglesia, ya estamos terminando. Vamos a hablar ahora de que Dios hace diferencia entre sus hijos y su creación. Mientras más hablo con la gente, más escucho ideas como esta, donde todos somos hijos de Dios. No, yo estoy de acuerdo, pero dile eso a ellos, a ver cómo te va. Y tenemos que entender que esto no es cierto. Los únicos que tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios somos los que entramos por la puerta que se llama Cristo. Si no has entrado por la puerta que se llama Cristo, eres creación, no hijo. Y ahora es donde viene el detalle importante. Cuando Dios tiene que escoger entre la creación e hijos, escoge hijos. ¿Entiende esto, iglesia? Dios te favorece. Cuando Dios tiene que escoger entre tú y alguien que es creación, te escoge a ti en cualquier momento. Amén. Y tenemos que entender esta diferencia, porque a mí me rompe el corazón cada vez que escucho personas en la iglesia hablando como los que están afuera. Me rompe el corazón ver personas favorecidas por Dios, cargando gracia, cargando unción, cargando dones, cargando talentos, hablando como si no poseyesen nada de esto. Sabes que en ti hay una unción única. Sabes que Dios depositó en ti una unción específica que no hay en nadie más. No hace mucho yo hablaba con una persona. De hecho, dos de esas personas están aquí y voy a repetirlo. Son Will y Angélica. Y les enseñaba que Dios no trabaja con copias, solo con originales. Hace un tiempo atrás, el Espíritu hablaba conmigo y me enseñaba que hay personas que llegan hasta cierto nivel porque andan predicando y enseñando el mensaje del hermano, la fulana tal, que ven en la televisión. ¿Y sabes cuál es el problema con esto? Que eso te va a llevar hasta cierto nivel. Porque Dios no te puede llevar a donde Él quiere siendo la copia de otro. La única forma en que tú vas a ver la gloria de Dios que Dios quiere mostrarte siendo tú es moviéndote en la dimensión que Dios tiene preparada para ti. Otra cosa que veo en la iglesia y me rompe el corazón es hermano preguntando por fórmulas. Hermano Will, ¿cómo lo estás haciendo? Para entonces yo irme y hacerlo. Hermana Angélica, ¿cómo recibes revelación? Hermana Ana, ¿cómo haces para servir? Hermana, ¿cómo haces para enseñar? ¿Usted canta? Hermana, ¿cómo le hace para cantar? Hermana Ana, ¿cómo hace para dominar a Will? Tenemos que enseñar que en el evangelio no hay fórmulas. Lo que esa otra persona está haciendo y está siendo bendecido es porque está caminando en el plan que Dios preparó para él, que ya está bendecido. ¿Tú quieres ser alguien bendecido? Camina por el camino que Dios tiene delante de ti, porque ya él lo bendijo. No andes preguntando, Dios bendice mis planes. No, Dios, aquí están mis planes, ayúdame a caminar por los tuyos. Y la bendición te va a perseguir. Si tú quieres alcanzar ese ministerio que Dios te ha prometido, ¿cuántos de ustedes cargan ministerio? ¿Dos? ¿Nada todavía? ¿Sí? Entonces, si tú quieres ver eso, dile al Señor que te guíe por el camino. El Espíritu me decía que Dios en su grandeza no creó dos ministerios iguales. Que Dios tiene la capacidad para traer una revelación única a todos y cada uno de nosotros. La manera en que tú vas a cantar, nadie va a cantar como tú. En la manera que vas a enseñar, nadie va a enseñar como tú. En la manera que vas a pastorear, no hay otro que pueda pastorear. De hecho, no creo que no hay otro que pueda pastorear como tú. Y tenemos que enseñar, tenemos que entender que cuando nosotros nos comencemos a mover en esa dimensión, ahora vamos a tener algo que traer a la mesa. ¿No se ha dado cuenta de que Dios junta personas que aportan algo a la mesa? Cuídate de los parásitos. El proverbista enseñaba, no sea que extraños se sacien de tus fuerzas. Hay personas que han visto lo que Dios ha puesto en ti que todavía tú no ves y se están intentando pegar para alimentarse de eso. No es porque te quieren ayudar. Es porque ellos han visto lo que todavía tú no puedes ver. Y la relación parásito-hospedero es muy sencilla. El parásito toma, pero nunca da. Así que para reconocer a esta persona en nuestra vida, pregúntate, ¿qué está trayendo a la mesa? Todos estamos llamados a traer algo a la mesa. Todos. Esto no tiene excepción. El que no puede traer algo material, trae algo espiritual. O trae servicio. O trae algún tipo de ministerio. El que no tiene ninguna de esas, normalmente está bendecido en la economía y trae la economía. Pero todos estamos llamados a traer algo a la mesa. Te pregunto, ¿qué vas a traer a la mesa? No podemos permanecer sentados. Come. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a dejar de recibir. Te lo voy a demostrar. Esto no me lo estoy inventando. En el Antiguo Testamento, creo que fue Eliseo, el profeta Eliseo. Una viuda llega y le dice, oh Señor, mi esposo ha muerto y tenía unas deudas y ha venido la persona y me quiere quitar la casa y hasta los hijos me quiere tomar. Y Eliseo le pregunta, ¿qué tienes? Te pregunto, ¿qué tienes? Y él dice, tengo aceite. Y Eliseo le dice, ve, ella tiene una deuda. Y Eliseo la manda a tomar prestado. Muchas veces las cosas que Dios te manda a hacer no hacen sentido. Ella está endeudada. Y Eliseo le dijo, ve y toma prestada vasijas de todos tus vecinos. Y esta es la parte donde quiero que prestes atención. La Biblia enseña que entraron a puerta cerrada y mientras hubieron envases vacíos, el aceite fluyó. Dios no está buscando perfección, está buscando envases vacíos. ¿Dónde derramar su espíritu? Una enseñanza que a mí me regielve la pelona es, Dios no mora en vasos sucios. Amados, son los únicos vasos que hay. No hay vaso limpio. Ninguno de nosotros es vaso limpio. Los únicos vasos que hay para ser llenos del poder del Espíritu son vasos sucios. Pero el Espíritu quiere depositar unción fresca. para que con esta unción tú puedas traer algo a la mesa. Para finalizar en el día de hoy, es triste cuando nosotros, los hijos de Dios, comenzamos a hablar como... Lo veo en las redes sociales todos los días. Hace unos días atrás, de hecho, esto pasó. No recuerdo cuál fue la situación. Los días del fin, ese era el tema, ¿no? Los días del fin. Que los días del fin se acercaban y muchas personas que conozco se estremecieron con la conversación y empezaron a hacer planes y todo aquello y lo otro. Amado, la iglesia no debe estar preocupada por los días del fin. ¿A mí qué me importa? Con toda honestidad, ¿a mí qué me importa? Viva como que Cristo viene hoy. Planifique para los próximos 1,000 años. Vamos al libro de Génesis. Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1. Con esto voy a finalizar porque quiero enseñarle lo que el Espíritu me enseñó a mí. Capítulo 1, versículo 1, del 1 en adelante. Es algo sencillo, pero yo le garantizo que va a cambiar la manera en que usted ve sus palabras. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba como... Me causa mucha curiosidad, hermano, que el primer verso de la Biblia que nos va a introducir a la palabra de Dios sea una descripción visual de la tierra. Lo que nos enseña que Dios estaba viendo caos, Dios estaba viendo desorden, Dios estaba viendo algo que si no fuera porque Él era Dios, no tenía solución. Cuando leemos el próximo verso, y dijo Dios, hágase en los cielos y la tierra. Y más adelante volvemos a ver, y dijo Dios, sepárese en las aguas. Presta atención. Y dijo Dios, hayan aves en el cielo, peces en el mar. Y dijo Dios, ¿qué acontecía cada vez que Dios decía? La realidad se sometía a la verdad. Yo no sé cuál es tu realidad y no pretendo que tú niegues tu realidad. Pero el Padre nos está enseñando en el capítulo 1 de Génesis que cuando nosotros hablamos verdad, realidad se tiene que someter a la autoridad bíblica. Y la verdad bíblica va a reemplazar realidad. Dios veía desorden, hablaba orden. Dios nos ha prometido, esta es promesa, que lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús lo recibirás. ¿Eso es amén? Entonces, ¿por qué vamos a la presencia de Dios a decirle lo que ya tenemos? Entonces, ¿por qué vamos constantemente ante la presencia del Padre a decirle los problemas que tenemos, las enfermedades que tenemos, las situaciones que tenemos? Amado, Dios no va a hacer nada con eso. La instrucción está en Génesis 1. Tú ves enfermedad, declara la sanidad de la palabra. Tú ves problema, declara la victoria de la palabra. Donde quiera que tú veas algo, declara lo que la Biblia dice, no lo que es realidad. Porque cuando tú declaras verdad, verdad toma control de realidad. Y lo que no es, reemplaza lo que es. Es por la fe, la certeza de lo que vemos, la convicción de lo que esperamos. La diferencia más impactante entre Gosén y Egipto está en el poder de tu boca, está en el poder de tu lengua. Este verso lo han sacado de proporción en algunas enseñanzas que he visto por ahí, pero es bíblico y te lo voy a decir y con esto cierro. Jehová dice, yo soy Dios de dioses, Señor de señores. Y cuando hablamos de dioses, tenemos la tendencia de pensar que está hablando de ídolos, está hablando de nosotros. Lo más cerca que muchos van a ver de Dios eres tú. Lo más cerca que algunos van a ver de Dios soy yo. ¿Qué estamos hablando cuando esas personas nos ven? ¿Qué estamos declarando? ¿Sabes que lo que tú hablas recibes? Que muchos de nuestros problemas se solucionan con la declaración correcta. Que muchas puertas están cerradas porque todavía no estamos en acuerdo con lo que Dios dice. Muchos enseñan que el principio más poderoso de la Biblia es la fe. Génesis me enseña que el principio más poderoso en la Biblia es tu intencionalidad. Adán y Eva no necesitaban fe. Ellos veían a Dios cara a cara. Por eso Dios le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para que ejercieran su intencionalidad o tu derecho de elección. Entiende que el diablo puede turbar tu fe. El diablo puede robarte todo, pero jamás puede tomar control de tu intencionalidad. Tus decisiones son tuyas y de nadie más. Y es el principio más poderoso de toda. Creer o no creer es el producto de tu intencionalidad. Y ahora con esto finalizo y te digo, ¿para qué la estás? ¿Estás usando tu intención para crear pretextos y no caminar en lo que Dios te ha dicho? ¿O vas a usar tu intención para activar tu fe y hacer posible lo que antes era imposible? Tu intencionalidad determina la efectividad de tu caminar. Tu intencionalidad va a decir si tú crees que Dios es capaz de hacer lo que Él te dijo que podía hacer. Levántate, iglesia. Hermana, pase por acá y yo me... Perdón, hermana.